Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, Airlife, MBI Inversiones, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, Gerdau, acero reciclado, Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este caluroso día, en realidad, primero de octubre, un día miércoles. Estamos en el 89.7, eso, 89, no se han olvidado, 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, duna.cl. De vuelta, yo estuve, como ustedes tal vez se dieron cuenta, estuve algunos días fuera, pero como siempre, reemplazado de manera magistral por Rodrigo Álvarez. Así que aquí hay equipo, como se dice. Tenemos plantel. Si no está Bravo, bueno, pues no. Afortunadamente, porque si hubiera pasado lo de Bravo en el Barcelona. No fue así. No, está mal. Siempre los reemplazos aquí son a la altura. Vamos a conversar hoy día. Ustedes han oído hablar probablemente del Servicio País, ¿no es cierto? Esta es una iniciativa creada ya hace 20 años, está cumpliendo 20 años, al igual que la Fundación para la Superación de la Pobreza. Vamos a hablar acerca de los logros que ha tenido el Servicio País. Son más de 4.000 jóvenes profesionales los que han ido a trabajar a las comunas más pobres del país. Vamos a estar con el director ejecutivo de la Fundación, Leonardo Moreno. Tenemos hartos temas interesantes que comentarles. Bueno, uno de ellos tiene que ver con... se los voy a adelantar. Hay gente que hace cosas curiosas, cosas para llamar la atención. Habrán escuchado ustedes de un tipo está fanático de Harry Potter, que llegó a coleccionar varios miles de objetos, 3.000 piezas distintas de Harry Potter. El tipo se obsesionó por alguna razón. Obviamente que le gustaba el libro, le gustó la historia, le gustaron las películas. Empezó un poquitito a coleccionar. Este es un abogado mexicano. Y ha hecho noticia a lo largo del mundo porque se le acaba de reconocer con el récord Guinness como el poseedor, la persona que posee la más grande colección de objetos de Harry Potter en el mundo. Fíjese que el anterior, porque esto, bueno, los récords Guinness, la verdad que registran cosas muy muy curiosas, muy especiales. Acá lo conocemos básicamente porque hacemos la empanada más grande, la cazuela más grande, el arrollado chancho más o tratamos de romper récord Guinness, no sé si en otra parte lo tratarán también, pero bueno, el anterior récord lo tenía una persona que había juntado 807 piezas. Imagínense, este lo superó pero varias veces. Y cuenta en una entrevista este abogado que al principio, bueno, empezó, le gustaba así la historia, empezó a comprar algunas cositas, que sea unas bufandas, los anteojos obviamente, la varita, el gorrito, distintas cosas relacionadas con Harry Potter, los tazones, el posavasos, empezó a juntar cosas. Y ya cuando no le cabían en una sola pieza, sino que tuvo que empezar a dedicarle a su colección una segunda pieza, dijo, a ver, parece que esto ya se está poniendo serio. Y como el tipo es estudioso y es profesional, lo que hizo fue, hacer una lista, digamos, y empezar a anotar cada una de las piezas. Ahí a llevar un registro. Hasta que llegó a este registro y dijo, capaz que sea esto un récord. Bueno, lo averiguó y efectivamente se dio cuenta que era un récord. Se contactó con la gente de los récords Guinness y finalmente le han entregado este reconocimiento. Y ahí, a propósito de esto, tal vez esta historia ya la habían conocido, pero se supo de otra persona, en realidad no a propósito, pero también un tipo que se obsesionó con el café, pero no con cualquier café, sino que con el café de Starbucks. Y decidió, el hombre de esta persona es Rafael Lozano, y decidió, fíjense, empezar a tomar café en cada uno de los lugares, donde él estuviera. Él se cambió el nombre, no sé por qué razón se cambió el nombre, se llama Winter ahora, antes se llama Rafael Lozano. Es de Texas y ha gastado ya más de $100,000 visitando 11.733 cafés Starbucks en los 6 continentes. Esta idea se le ocurrió cuando estaba sentado, el año 1997, estaba sentado ahí en Texas, en una ciudad que se llama Plano, en un Starbucks. Yo creo que si uno vive en Texas, en Plano, Texas, y estás tomándote un café, se te ocurren cosas extravagantes, ¿no es cierto? Dice, mi motivo original era simplemente alcanzar una marca única, hacer algo que nadie más hubiera hecho. Y bueno, desde ahí, y gracias a esto, he descubierto obviamente el goce de viajar, de sacar fotografía y de empezar a buscar además lugares estrambóticos, lugares exóticos donde tomar café. Dice, yo la verdad que tengo mucho respeto y aprecio y admiración por Starbucks, cosas que me gusta el café, obviamente, me gusta cómo atienden, y me gusta que tengan baños limpios y también Wi-Fi. Yo creo que los baños limpios y el Wi-Fi son dos particularidades de Starbucks que lo hacen muy atractivo, sobre todo para la gente que viaja. Dice que la verdad que solamente a esta altura tomaba suficiente café, así que ya no va no se repite, digamos, de café, sino que va solamente a aquellos en los cuales no ha ido. Dice que todos los días se toma alrededor de 10 tazas de café, gastó $1,400 una vez para visitar un Starbucks en British Columbia. Esto es en la zona occidental de Canadá. Y habían anunciado que ese Starbucks lo iban a cerrar, entonces ya no lo iba a poder visitar este hombre. Bueno, dice que empezó esta misión, él tiene 42 años ahora, empezó en 1997, cuando había solamente 1.400 establecimientos de Starbucks. Ahora la cadena tiene 17.000 establecimientos a lo largo del mundo. Dice, cuando se me ocurrió la idea, conversé con un barista, aquí son las personas que atienden ahí en los Starbucks, y dice, en ese tiempo le contó que había alrededor de 1.500 en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Japón, pero ahora ya hay en prácticamente todos, bueno, no en todos los países del mundo, pero todos los países del mundo desarrollado y el mundo no tan desarrollado también. Dice, yo lo que espero en algún minuto es poder alcanzar la cifra. Ya llevo 17 años, llevo 11.733. Alguna vez alcanzaré esa cifra de 17.000 Starbucks visitados en todas partes del mundo. Ahora, ahí va a ser probablemente bastante más de estos $100,000 que ya se ha gastado. Oye, fíjense que se ha reunido en una caja, nueva caja, digamos, una nueva presentación, los discos que grabó Mike Oldfield en Warner entre los años 1992 y el 2003. Dice que entre ellos son 4 secuelas que se han publicado, obviamente, de la obra maestra de Mike Oldfield, que es Campanas Tubulares. Buena, Campanas Tubulares. Cuando yo era chico ponían las fiestas Campanas Tubulares, bailábamos Campanas Tubulares, había... Había que estar atrevido. No me pregunten qué consumos teníamos, pero bailábamos Campanas y otras cosas, y otras rarezas también. El año 92 debutó Mike Oldfield con el estudio Warner con Campanas Tubulares 2. El 98, una tercera parte, y al año siguiente el Millennium Bell. Bueno, está todo esto revisitado en esta caja, la caja completa. Se completa con los discos Tres Lunas, The Songs of Distant Earth, también, que eso es para una... inspirado en un libro de ciencia ficción de Arthur Clarke. Bueno, y también el resto de sus publicaciones. Entre el 92 entonces y el 2003. Esto sale a la venta ahora mismo, este mes, el 21 de octubre. Escuchemos la música de Mike Oldfield con Moonlight Shadow. She Era Moonlight Shadow, la voz de Maggie Riley, por supuesto, la música de Mike Oldfield. Esta es una historia bien, bien curiosa. Tiene que ver con una mujer, una pareja, pero básicamente una mujer que se llama Jennifer Cramblett. Ella vive en Ohio. De hecho, vive en una pequeña comunidad de Ohio que se llama Uniontown, una comunidad que no es muy tolerante en asuntos raciales. Parece que sí es tolerante en otros asuntos, pero en asuntos raciales no mucho. Y vive en una situación de bastante segregación, blancos y negros. Y fíjense que ella, con su pareja, otra mujer, que ella se llama Amanda Sincon, bueno, decidieron algún tiempo atrás convertirse en madres, y para eso necesitaban, por supuesto, un donante, y fueron a un banco de esperma, ¿ya? Un banco que se llama Midwest Sperm Bank. No hay chequeras ahí, no es un banco, no, es otro tipo, este es otro tipo de banco que tiene como nombre de banco, que bueno, es un banco de esperma. El tema es que ella, bueno, le mostraron el catálogo, ¿no es cierto? Uno puede ver ahí las características de los donantes, y ellos eligieron al donante número 380. Ellas son de raza blanca, y el donante que eligieron también era de raza blanca. Bueno, el problema es que unos meses después, ella ya estaba embarazada, Jennifer ya estaba esperando su primera guagua, y decidieron con su pareja adelantarse a los tiempos y decir, ¿sabe qué? Vamos a pedir inmediatamente que nos guarden a este donante, o nos guarden la esperma de este donante para nuestra próxima guagua. Queremos tener una segunda guagua del mismo donante. Entonces llamaron al banco de esperma y les dijeron lo que ellas querían. Le dijeron: ah, espérese, pero usted dice del donante 380, pero nosotros le entregamos la muestra del donante 330. Se habían equivocado leerlo. Y lo que pasa es que escriben a mano las etiquetas, o por lo menos en ese tiempo escribían a mano las etiquetas que se ponían en las muestras. Por lo tanto, se habían equivocado. Bueno, ella decidió ahora demandar a este banco de esperma. Ya presentó el lunes esta demanda, y explica ahí que por las características de la comunidad en la que ellos viven, en la que ellas viven con su hija, la verdad es que la crianza se les ha hecho realmente muy difícil. Y por lo tanto, ellas quieren resarcirse del daño que este error del banco de esperma les ha causado, y el consiguiente dolor que esto ha significado. Cuenta, por ejemplo, que a su hija la miran mal. A su hija ya nació, tiene 2 años, nosotros amamos a nuestra hija, explica Jennifer. Es una niña hermosa, y la adoramos, pero bueno, esto ha significado que esta situación sea bastante difícil para ella. Entre otras cosas, esto puede parecer obviamente una frivolidad, pero entre otras cosas dice: no tenemos a nadie que le corte el pelo. Claro, ella es obviamente birracial, digamos, blanca y negra, y tiene el pelo motudo, y no tienen a quien, no tienen ninguna peluquería ahí en su comunidad, en su pueblo, donde le corte el pelo. Por lo tanto, tienen que ir al pueblo del lado, o tienen que ir a un pueblo donde hay peluquerías para negros, y ahí le cortan el pelo a la niñita. Una situación, bueno, situaciones curiosas que se producen con la donación de esperma. Otra cosa que puede parecer curiosa, alcanzamos con un tema. Esto no solo puede parecer curioso, puede parecer increíble. Fíjense que, imagínense lo siguiente: ustedes tienen un hijo, ¿ya? Usted, imagínense, señora o señorita, como quiera, tiene un hijo, ¿no es cierto? De forma natural, no a través de un banco de esperma, sino que de forma natural con su pareja, su marido, su pareja, como quiera llamarlo. Bueno, imagínense que su hijo nace con rasgos no solo de su pareja, obviamente que hay una combinación ahí entre los genes de uno y los genes del otro, sino que le aparecen rasgos también, rasgos característicos de una pareja anterior suya, de alguien con quien usted estuvo y con quien intimó en algún momento de su vida. Bueno, eso, fíjense que acaban de demostrar a través de una investigación que eso efectivamente puede llegar a pasar. No, obviamente no es se ha demostrado recién en laboratorio, recién se está entregando información acerca de esta situación. Hay una nota que la tiene el Sydney Morning Herald, y cuenta de la investigación que está indicando esto. Es un trabajo que ha hecho una ecologista evolucionaria, se llama Angela Crean, y que ha descubierto que en cierto tipo de moscas, todavía no se preocupe usted, señora, porque esto está todavía tiene que ver, o señorita, tiene que ver con las moscas en este minuto, pero con cierto tipo de moscas se da un fenómeno que se conoce como telegonía, que es una especie de aparición de rasgos genéticos, podríamos decir a distancia, o rasgos genéticos que no tienen una participación directa, inmediata, de un padre o de una madre. Esto, fíjense que se creyó durante mucho tiempo que esto podía existir, que esto era parte de la evolución. Incluso, nos recuerda este artículo, hay alguna referencia a esto que hace Darwin en su obra máxima, digamos, El origen de las especies. Pero después, ya con el desarrollo de la genética y con el conocimiento que se ha ido generando en relación con la genética, bueno, se dijo, la verdad, que esto es absolutamente imposible. Los seres vivos nacen de la combinación de los genes de sus progenitores y nadie más. El punto es que en este trabajo que se ha hecho, ellos han descubierto que en ciertos tipos de moscas esta situación efectivamente se puede producir. Es un efecto que va más allá de lo genético. Dice que son características que han sido que correspondían a una pareja anterior, o a un, en el caso de las moscas, claro, no sé si se puede hablar de pareja, ¿no es cierto? Pero un espécimen macho que había tenido un encuentro sexual anteriormente. La teoría es que estas características, digamos, surgen de el contacto de la esperma, en este caso de la mosca, recordemos, con el huevo de la mosca. Pero ese contacto no genera una nueva mosca, no genera un nuevo ser, sino que queda ahí. Lo influencia, lo modifica. Pero después, cuando ya existe otro encuentro sexual con otra pareja, con otro espécimen, bueno, ahí ya se produce entonces la fecundación. Pero este huevo había estado, por así decirlo, prefecundado. Esa es un poco la teoría. Ella dice, la verdad que nos encontramos con esta sorpresa en un estudio, lo seguimos verificando, y la verdad es que esto se repetía. Acaban de aparecer los resultados de esta investigación en una revista científica que se llama Ecology Letters. Dice, ahora lo que tenemos que tratar de descubrir es, bueno, ¿por qué puede esto suceder? Y obviamente, si es que esto pudiera suceder con los seres humanos, esa es obviamente la gran pregunta. Bueno, vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que a la vuelta vamos a estar conversando acerca del Servicio País, esta iniciativa que ya lleva 20 años acá en nuestro país, que la realiza la Fundación para la Superación de la Pobreza. Vamos a estar con su director ejecutivo en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Antes les quiero decir varias cosas importantes. ¿Consideras que necesitas, o que más bien, que mereces un upgrade en tu vida? Bueno, entonces, ¿por qué no te actualizas? ¿Por qué no actualizas tu forma de conducir? No sigas esperando, actualízate al nuevo Opel Insignia, GPS, Radio Touch, mandos en el volante, muchísimo más. Búscalo en los concesionarios Opel o en opel.cl. Descubre un modelo inteligente en todos sus aspectos. Opel, believe in auto. En espacio cerrado, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exija bioseguridad ambiental AirLife. Ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.cl. Y gracias al reciclaje de acero que hace Gerdau, se evita la contaminación atmosférica que generaron todos los autos que han circulado en Santiago en los últimos 20 años. Gerdau, la fuerza de la transformación. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Dónde encontrar, por ejemplo, esa cuchara que tu hijo... Es un clásico, ¿eh? La cuchara que tu hijo perdió en el colegio. Que no vuelve, no. La verdad que lo que se va al colegio nunca vuelve. Bueno, un plato que se quebró en una copa, es muy difícil. Bueno, ¿dónde? Obviamente que en el volcán, ahí puedes reponer una, todas, lo que tú quieras. Puedes reponer las piezas del juego, vajilla, cristalería, cubertería de tu casa. El volcán, especialista en mesa y cocina, las tranqueras, Mall, Plaza Caña y San Diego. También elvolcán.cl. Frases como abrígate que hace frío, apúrate que vas a llegar tarde, inténtalo de nuevo. Bueno, son consejos que nos han dado durante nuestra vida, que vienen de personas que se han preocupado por nosotros. Lo mismo pasa con Euroamérica, que siempre te aconseja y te explica de manera simple y fácil de entender absolutamente todo. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Y pensando en viajar, uno siempre está pensando en viajar, en realidad. Con tu tarjeta de crédito BBVA puedes pagar en 6, 12 o 18 cuotas sin interés en despegar.com. Además, tus puntos adelante valen el doble para canjes en despegar.com. Inscríbelos en BBVA.cl. BBVA, adelante. Oye, esto es yo lo puedo decir por experiencia propia. Las bebidas energéticas... Bueno, puede ser un efecto, uno se lo imagina en realidad, pero las bebidas energéticas aumentan el rendimiento o mejoran el rendimiento deportivo. Eso está bastante estudiado, y acaba de aparecer una nueva investigación realizada por un grupo de expertos españoles de la Universidad Camilo José Cela, que evaluaron durante 4 años los efectos de las bebidas energéticas. No son energías, las bebidas, bueno, son energéticas, pero las bebidas isotónicas, ¿ah? Las que se usan para mejorar el rendimiento deportivo. Más de la mitad de los deportistas amateur y también los profesionales las toma durante los entrenamientos y sobre todo en las competencias. Bueno, fíjense que efectivamente aumenta el rendimiento, de acuerdo con esta investigación que se acaba de publicar en el British Journal of Nutrition. Dice que aumentaron su rendimiento deportivo entre un 3 y un 7%. El tema es que este estudio no solo estaba dedicado u orientado a buscar, bueno, cuáles podían ser las cosas favorables, los efectos favorables de las bebidas energéticas, sino que también, bueno, que otros, que tenían algún tipo de problema, porque obviamente que tienen algunos contenidos, tienen más harto sodio, por ejemplo, es uno de los grandes temas, bueno, tienen algunos electrolitos básicos esenciales que uno necesita, pero claro, realmente consumirlos mucho tal vez puede generar algún problema. Y fíjense que de acuerdo con esta investigación, los deportistas se sintieron con más fuerza, potencia y resistencia con la bebida energética que con el placebo que se les entregó. Sin embargo, dice, las bebidas energéticas aumentaron la frecuencia de insomnio, nerviosismo y también el nivel de activación en las horas siguientes a la competición. Dice que el consumo produce un aumento de efectos secundarios que son encontrados típicamente en las bebidas con cafeína. No se encontraron, eso sí, diferencias significativas entre sexos, en la percepción de sensaciones positivas y tampoco en la aparición de efectos secundarios. Dice que el incremento del consumo probablemente tiene más que ver, tiene que ver obviamente con el aumento del rendimiento, pero sobre todo con las intensas campañas publicitarias que se hacen y sobre todo que patrocinan además muchísimos eventos deportivos. Si ustedes han corrido cualquiera de las carreras, maratones, medias maratones, 10 kilómetros, lo que sea, que se corren acá en Chile, por ejemplo, en general están auspiciadas por, entre otros, una marca de bebidas isotónicas o bebidas energéticas. Bueno, tienen también, dice, carbohidratos, cafeína, taurina, vitaminas del grupo B. Y dice, en todo caso, que al contrario de lo que indica su nombre comercial, no aportan más energía que la que hay en otras bebidas similares. Pero sí tienen efectos energizantes relacionados esencialmente con la cafeína. Así que ojo las personas que toman este tipo de bebida, porque, bueno, podría no solo tener los efectos positivos que uno reconoce que tienen, sino que también podrían tener algunos efectos no tan positivos. A propósito de cosas no tan positivas, ustedes vieron... una cosita entre medio. En media hora más se abren las puertas del Movistar Arena porque actúa esta noche Miley Cyrus. Estaban embarrada ahí en la entrada del Movistar Arena, muchísimos niñitas, bueno, niñitas también, niñitos, muchísimos adolescentes que esta noche probablemente van a ver cosas que sus padres y sus madres no quisieran que ellos vieran ni escucharan. Pero bueno, algún, en ese momento alguna vez iba a llegar. Ah, y cualquiera que haya, yo se lo digo como papá de niños que han pasado por ya por la adolescencia. Bueno, sí, sí, saben de este tipo de cosas, de las cosas que enseña Miley Cyrus antes de lo que uno quisiera y antes incluso de lo que uno se imagina. Así que, en general, en este tipo de asuntos los papás llegamos tarde. En todo caso, si usted quería mantenerle, por lo menos, los ojos y los oídos relativamente limpios a su hija, bueno, nada, si está ahí en la cola, Miley Cyrus no estará escuchando el programa, pero ya es tarde. Ah, probablemente ya su hija sabe de lo que la joven Cyrus les va a hablar. Vamos al tiro a la música. Esto es bien bonito, ¿eh? Esto sí que es una tremenda celebración. Es un disco en homenaje a Paul McCartney. Se ha anunciado para el próximo mes. Se llama The Art of McCartney. Bonito nombre, ¿eh? El arte de McCartney, obviamente. Bob Dylan participa aquí. Brian Wilson, B.B. King, Smokey Robinson, Billy Joel. Está bueno, ¿eh? Fíjense que son canciones de Paul McCartney en 327 versiones diferentes. Bueno, muchas de las canciones, obviamente, de Paul McCartney y de los Beatles tuvieron en su minuto una cantidad tremenda de versiones. Dicen que Yesterday es la canción con más versiones de la historia. No sé. Pero bueno, una de estas versiones, la primera que se da a conocer además, es este cover que hace The Cure. Y que es además destacado este mes por parte de Radio Duna. Hello, goodbye, The Cure. We'll be right back. Escuchábamos Hello Goodbye con The Cure. Hay una un programa que pertenece a una institución que se llama la Fundación de Superación de la, o para la Superación de la Pobreza, que se llama Servicio País, un programa que nació hace 20 años, ya está cumpliendo 20 años este programa, y fíjense que más de 4.000 jóvenes profesionales chilenos a través de este programa han ido a trabajar a las comunas más pobres del país. Y un programa que, bueno, no solo está de aniversario, no solo está de cumpleaños, sino que además se proyecta hacia el futuro. Estamos con su director ejecutivo, Leonardo Moreno, director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Es el nombre correcto, ¿no es cierto, Leonardo?
Efectivamente. Sí, hola, por uno. Muchas gracias.
Hoy son 20 años ya, pareciera. La Fundación, uno tiene la idea que existe hace más tiempo y el programa Servicio País como que menos tiempo, pero tú me contabas, sí. Están cumpliendo ambas.
La verdad es que nosotros, la Fundación para la Superación de la Pobreza, cumple 20 años este año, y ya en abril del 2015 Servicio País, a ver, es la fecha en la cual parten los primeros profesionales, así que de alguna manera estamos casi juntos de cumpleaños. El programa tiene 20 años en un contexto, claro, de un Chile muy distinto, en el cual la pobreza tenía mucho más que ver con la falta de cuestiones de tenencias materiales, con cuestiones que dicen relación con bienes y algunos servicios. Y hoy la pobreza ha cambiado, pero y el programa ha tenido que ir adecuándose precisamente a esos cambios que ha tenido el país, pero que sigue siendo como tal, como programa de intervención social, muy importante, porque en Chile todavía tenemos mucho que hacer para superar la pobreza.
¿Cuál es el objetivo original de este programa y cómo lo han ido evaluando ustedes? No sé si tienen alguna evaluación objetiva. En el directorio ustedes hay harto que hay, sí, ingenieros,
sí, hay de todo.
Hay de todo, entonces yo me imagino que sí. A ellos les gusta ver cifras, les gusta ver algunos números concretos.
Sí, les gusta ver cifras, y lo bueno es que además les gusta ver también los procesos. Yo creo que aquí los procesos son tremendamente relevantes. Tenemos efectivamente varias evaluaciones hechas por el Estado, por algunas consultoras, en fin, pero son todas evaluaciones externas que miden resultados e impacto, que son cosas distintas. No voy a entrar en detalles, pero el resultado dice relación con lo que efectivamente aparece en los números, lo que hacemos, qué sé yo, tantas comunidades atendidas, etcétera. El impacto, bueno, dice relación precisamente con cuál ha sido el cambio efectivo que han tenido esas comunidades. En esas evaluaciones nos ha ido bastante bien, en términos de que aquello que los profesionales hacen es una cuestión muy muy relevante. Yo diría que desde que empezamos hasta la fecha ha habido un cambio muy importante. Cuando comenzamos, los profesionales de Servicio País iban a comunas donde no habían profesionales. Estoy hablando de la comuna completa, no solo del municipio. Es decir, en todo el territorio de la comuna no había ningún profesional. Entonces, lo que tratamos de hacer...
Cuesta imaginárselo. ¿Comunas como cuál, por ejemplo?
Mira, te diría que yo, si te pregunto a la gente dónde queda la comuna de San Gregorio, nadie tiene idea que existe la comuna de San Gregorio. A lo mejor muy poca gente. O la comuna de Primavera. Hay un montón de comunas rurales pequeñitas. En Chile son 345 comunas. Entonces hay muchas que son pequeñas, que están tratando de surgir, y hace 20 años, más allá de tener la autoridad local, no habían profesionales. Entonces lo primero que hicimos fue tratar de descentralizar el capital humano que tiene Chile, es decir, aquellos profesionales que habían estudiado en capitales de regiones, o particularmente en el caso de Santiago, Valparaíso, Concepción, llevarlos a trabajar a estas comunas. Yo diría que uno de nuestros mayores impactos tiene que ver, por supuesto, con las comunidades, con los cambios que se han producido, pero también en esto que hemos buscado, que es descentralizar el capital humano, y cerca del 40% de estos casi 5.000 jóvenes que tú señalabas se han quedado a vivir en regiones distintas a las cuales habían estudiado y vivido. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos llenado el país de profesionales con muchas ganas de trabajar en el tema social, en el sector privado, en el sector público, en los gobiernos locales, etcétera.
Leonardo, estamos conversando con Leonardo Moreno, que es director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Claro, la sorpresa que a mí por lo menos me produce cuando tú dices había comunas, y tal vez siguen existiendo comunas donde no hay ningún profesional, ni siquiera en el gobierno local, digamos, ni siquiera en la municipalidad.
Sí.
Claro, y es probablemente una mirada muy desde Santiago, muy desde un ambiente donde hay muchos, efectivamente, muchas personas que son profesionales. En ese sentido, ¿cómo ha sido la evolución de la presencia de profesionales en las comunas más pobres, no solo a través de Servicio País, sino que
en general,
de manera más natural. ¿Y cómo ha ido evolucionando además la pobreza misma?
Sí, a ver, yo creo que tus preguntas son tremendamente interesantes y importantes hoy día hacerlas en el Chile de hoy. Tiene que ver fundamentalmente con que ha habido una cantidad de recursos muy grande que el país ha invertido en las comunas. Hoy por hoy, efectivamente, no hay comuna que no tenga algún profesional, ¿no es cierto? Y que gobiernos locales, los municipios también tienen un cuerpo profesional existen de partida. Uh-huh. Y segundo, ya mucho más empoderado y mucho más poderoso de lo que era en esa época. En ese sentido, nosotros nos hemos ido ubicando en un contexto, diría yo, casi como en un intersticio o en la intervención entre la comunidad y el municipio. Nosotros, los profesionales de Servicio País, que este año son 300 y el próximo año también estamos apuntando un número de 300, 340, lo que buscan es precisamente conectar las oportunidades que tiene el sector privado, el sector público, fondos privados, pero también me refiero a las oportunidades en temas de salud, de educación, de trabajo, de cultura, con las comunidades, ¿no? La idea es poder descubrir cuáles son los recursos que tienen las comunidades, poder activarlos, poder conectarlos y en definitiva movilizarlos para poder salir de situaciones de pobreza que son muy complejas. La situación de pobreza ha cambiado mucho, como tú me preguntabas. Hace 20 años tenía mucho que ver con el no tener. La gente no tenía zapatos, no tenía educación, no tenía bienes suficientes. Hoy día eso ha cambiado, la gente tiene más. Pero nosotros no nos cansamos de decir que las principales dimensiones existenciales que están hoy día en juego en materia de pobreza es el ser, el hacer y el estar. ¿Cómo se es hoy día en Chile en una comuna rural? ¿Cómo se trabaja? Que tiene que ver con el hacer, cómo se está, que tiene que ver con el hecho de ser un poblador en una comuna segregada, qué es lo que pasa con la situación gravísima que tenemos con la sequía. Yo me han hecho un par de entrevistas y quiero insistir mucho en aquello, porque hay muchas comunidades que están sufriendo el tema del agua, no solo porque falte agua, sino que porque, para variar, vinculado íntimamente al tema de la pobreza en Chile, tenemos el tema de la desigualdad, y en el tema de la distribución del agua también es desigual. Tú te encuentras en la cuarta, quinta región producciones a veces de palto u otras que requieren mucha agua y no hay agua para el consumo humano. Entonces, todas ese tipo de situaciones tenemos que trabajarlas con la gente y con la comunidad. Tampoco me canso de decir que trabajamos con la comunidad. La mayoría de nuestras políticas en Chile están dirigidas al individuo, a veces a la familia, pero nunca a la comunidad. No hay forma, hemos perdido mucho eso que algunos denominan el capital social, esas redes solidarias de reciprocidad que permiten precisamente que la comunidad en su conjunto pueda salir de una situación de pobreza, de exclusión social, de desigualdad, de rezago.
¿Cómo hacen la conexión? Esto sobre todo para personas que tal vez no están escuchando y que pudieran interesarse. No sé si el llamado está abierto para el próximo año, por ejemplo.
El llamado está abierto hoy día.
Hoy día,
así que se agradece enormemente a la Radio Duna y a ti el recibirnos, porque la verdad que se abre hoy día, serviciopaís.cl. La idea es inscribirse lo antes posible, dura un mes el llamado. Y precisamente nosotros trabajamos en áreas, más que buscar profesiones específicas, lo que buscamos son áreas de desarrollo, de bienestar. Trabajamos en cultura, en hábitat, que tiene que ver con vivienda, con desarrollo urbano, ¿no es cierto? Trabajamos en trabajo, que tiene que ver no solo trabajo remunerado, sino que también emprendimientos sociales, emprendimientos productivos, en educación y en salud. Esas son las áreas en las cuales trabajamos.
¿Y cómo hacen la conexión entre la comunidad y el profesional que llega hasta allá?
Bueno, la verdad es que nosotros partimos, y esto es muy importante que la gente que quiera postular, profesionales jóvenes, hasta 35 años, que lo tengan muy claro, lo que nosotros hacemos es partir con un diagnóstico participativo de la comunidad y el municipio. Por lo tanto, se llega a trabajar a un lugar donde ya hay un diagnóstico que la propia comunidad ha levantado. Y es ahí donde nosotros participamos. El inicio del proceso ya de trabajo de los profesionales de Servicio País precisamente es eso, es hacerse carne de ese diagnóstico, y de ahí entonces empezar a buscar las soluciones a estas situaciones de pobreza que son bastante complicadas. No solo trabajamos fundamentalmente en áreas rurales o rurales, pero también en algunas pocas urbanas, donde hay temas también muy emergentes que nos interesa mucho abordar. Por ejemplo, el tema de migración. Hay una serie de elementos que hoy día están marcando nuestra pobreza y son ahí donde nos queremos meter con mucha fuerza, a partir de esto que tú me preguntas, con la comunidad y a partir del propio diagnóstico que hace esa comunidad.
Estamos conversando con Leonardo Moreno, director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Está cumpliendo 20 años y también cumple 20 años en algunos meses más el Servicio País. Y está llamando, está invitando en este minuto a distintos jóvenes. ¿Son jóvenes ya recibidos con algo de experiencia laboral o puede ser una persona, puede ser este, por ejemplo, su primera vega?
Para nosotros no importa que al día 30 de septiembre tenga su título. Es decir, puede ser su primera pega y no hay ningún problema. Yo creo que es re importante también decirle a los profesionales, los y las profesionales, que hay una retribución económica cercana a los 500 mil pesos, ¿no es cierto?, para los gastos y porque también están haciendo un trabajo que, si bien es solidario, tiene un valor también monetario, no nos alcanza papá, pero también acompañamos con esto un diplomado que hemos venido ya hace 2 años llevando adelante con la Universidad Alberto Hurtado. Por tanto, también entregamos un diplomado que tiene que ver precisamente con estos temas, con temas de intervención social, con temas de la revinculación, temas territoriales. Es también un incentivo para que los jóvenes profesionales puedan entrar en estos temas. Van a tener un acompañamiento técnico, yo me atrevo a decir, de lujo por parte de la gente nuestra en regiones. Pero además de esto, también les va a servir para aprender tanto a nivel teórico como también a nivel humano en el trabajo con las comunidades.
Una última cosa, el nombre de la fundación es Fundación para la Superación de la Pobreza, y obviamente que ese es un objetivo que uno se imagina es alguna vez alcanzable. ¿Es así? ¿Es efectivamente posible llegar en un país como nuestro a superar la pobreza, que el término incluso pobreza uno lo mire como un problema de otros países y no un problema propio?
Sin duda, yo creo que Chile desde hace ya bastante tiempo es el país que tiene menos pobreza medida por ingreso en la región. No es solo un problema de ingreso, como te decía, no es solo un problema de tener, sino que también con estas otras dimensiones que forman parte de lo que somos, de lo que hacemos y lo que estamos, digamos. Por tanto, creo que efectivamente en Chile sí es posible superar pobreza. Lo importante es que lo que denominamos también en la Fundación la estructura de oportunidades, el Estado, el sector privado, la sociedad civil no lucrativa, las ONGs como nosotros, o fundaciones, participemos en conjunto con las comunidades para salir de esta situación. Yo creo que es absolutamente alcanzable. Tiene que ver con fijar también pisos mínimos con umbrales de ciudadanía en materias de educación, de salud, de trabajo, que van más allá del trabajo en terreno de los profesionales, y para eso también queremos incidir en la política pública. Nosotros como sociedad civil queremos incidir en la política pública porque entendemos que hay algunos aspectos que tienen que ser cambiados, ojalá lo antes posible, para que la gente tenga una verdadera igualdad de oportunidades en una sociedad que se precia, donde todos queremos ejercer nuestra libertad, pero si no partimos de una base igualitaria, al menos de oportunidades, es muy difícil que así sea.
Le queremos agradecer a Leonardo Moreno, director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza, y les recuerdo www.serviciopaís, ahí están todos los datos, ahí también se puede comenzar a hacer la postulación. Están invitados todos los jóvenes, profesionales jóvenes, hasta los 35 años de edad.
Eso es. Muchas gracias, Polo.
Gracias a ti, Leonardo, muchas gracias. Bueno, ya nos tenemos que ir, viene Momento Notable con Bárbara Espejo. Recordamos el ataque a Pearl Harbor. Después viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Javiera Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Ascanio Cavallo y Luis Larraín. 20:30 horas, edición limitada, Duna Covers con Bárbara Espejo también. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde con más aire fresco. Sigan en la compañía de Radio Duna. Chao.